Quisiera que vayamos, por favor, en la Sagrada Escritura, al Salmo 87. Salmo 87, leo de la versión Reina Valera. A los hijos de Coré, salmo cántico. Su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Este nació allá. Y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella. Y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos, este nació allí. Y cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, nos acercamos a ti, invocando el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, a quien reconocemos como el Señor y Salvador de tu pueblo. Y confiamos que por la mediación perfecta de tu Hijo, tú nos escuchas y cumples tu promesa. Pedimos que envíes a tu Espíritu Santo para que nos ilumine, para que nos haga entender tu palabra, para que podamos verdaderamente escuchar tu voz. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, porque está con nosotros y en nosotros, tu pueblo. Pero queremos, Señor, una acción maravillosa que ocurre cuando Él abre nuestros oídos para escuchar tu voz con mayor claridad. Quita los obstáculos, perdona nuestros pecados que impiden que escuchemos tu voz. Ten misericordia de las almas. Bendice a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. En esta ocasión, que se me da esta bendición también de traer a ustedes la palabra del Señor en dos ocasiones seguidas, he escogido dos salmos. El primero en el que vamos a meditar es este Salmo 87. Juan Calvino dice que los salmos, o dijo que los salmos son como la anatomía del alma. Que toda clase de sentimientos del alma se expresan en los diferentes salmos. Del alma del creyente, del alma del pueblo de Dios. Quiere el Señor entonces con su Santo Espíritu hacernos ver cuál es el sentimiento expresado por el Espíritu en este Salmo y aplicarlo a nuestra propia vida. La primera frase del Salmo dice, a los hijos de Coré. Quisiera tomar unos minutos para recordar quiénes eran estos hijos de Coré. Y principalmente, ¿quién era Coré de quien ellos descienden? Entre los hijos de Coré estaban porteros de la casa de Dios, Emán y Asaf. Pero Coré mismo había sido un rebelde. La rebelión de Coré se describe en el capítulo 16 del libro de los Números. Él, junto con otros 250 hombres, un séquito, otro llamado Datán y Abirán de la tribu de Rubén, se rebelaron contra el gobierno de Dios. Como les digo, toda la historia Podemos leerlas en Números 16, pero el fin de Coré y de su séquito fue muy triste. La tierra se abrió y los tragó. Y el juicio de Dios sobre el rebelde y sobre sus compañeros. Pero por eso quise recordar quién era Coré. Porque vemos la misericordia de Dios con los hijos de un rebelde. En Números 26:11 se nos dice que aunque él murió y los que le acompañaban en esta rebelión, sus hijos no murieron. Y esos hombres que mencioné como Emán y Asaf, de los cuales en los Salmos también podemos leer, eran descendientes de aquel rebelde y ahora servían en la casa de Dios. Un dato interesante también sobre Coré y el nombre es que el nombre Coré significa árbol sin hojas. Y esto creo que nos recuerda la condición caída del hombre. Así podemos ver que desde el inicio hay cosas que aplicar a nuestra vida. Todos nosotros descendemos también de rebeldes y todos nosotros, sin la gracia de Dios, somos como esos árboles sin hojas. El Salmo comienza de una forma como abrupta, diciendo, su cimiento está en el Monte Santo. Parece que faltara algo en la introducción, pero así es como comienza. Y nos va a describir la ubicación de una ciudad especial. Es una ciudad terrenal en este caso, pero veremos que tiene un gran significado espiritual. Y se nos dice que es un monte santo. En Jerusalén, en las montañas de Jerusalén, hay varios montes que se pueden considerar santos y que quisiera hacer memoria de ellos. Según nos cuenta el relato de Génesis capítulo 22, cuando Abraham el patriarca es solicitado que sacrifique a su propio hijo Isaac. Y Dios le dice, ve a la tierra de Moria y sacrifica a tu hijo en uno de los montes que yo te diré. Y ese monte tiene un significado muy especial, porque en ese monte Dios proveyó para un sacrificio. Tanto que Abraham le dijo, y le llamó a ese monte Jehová Jiré, o el Señor proveerá. El Señor había provisto de un sacrificio para que no muriera su hijo. Y lo interesante es que después se nos menciona también Moria como un monte en el cual, según Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 1, Salomón construyó el templo de Dios en esa tierra, en el monte Moria. Este es uno de los montes de Jerusalén y podemos referirnos a él como este monte santo, donde está cimentada y fundamentada la ciudad especial de Dios. Es llamada en el versículo 2, Sión, cuando dice, ama Jehová, las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Sión. Sión es el nombre también de una fortaleza que había en esa ciudad que antiguamente se llamaba Jebús, ahí vivían los jebuseos. El relato del segundo libro de Samuel, capítulo 5, nos dice que David tenía propuesto conquistar esa ciudad y ahí había una fortaleza. Es decir, imaginémonos una ciudad amurallada, un castillo. En Sión, Y los jebuseos, los habitantes de aquella ciudad, dijeron, David no entrará aquí. El relato nos dice que David conquistó y su ejército, y aquella ciudad fue llamada la ciudad de David. Ese es el monte de Sión. La ciudad de los rebeldes que fue conquistada por el rey. Y aquí dice, ama Jehová las puertas de Sión, de esa ciudad conquistada donde luego se estableció el templo de Dios, más que todas las moradas de Jacob. Las moradas de Jacob se refiere, pues, a todo el pueblo de Dios, Israel entero, las 12 tribus. Pero había algo especial que Dios estaba queriendo decir con respecto a Jerusalén. ¿Y qué es lo especial que tiene Jerusalén? ¿Qué es lo especial que tienen las puertas de Sión? Ahí en ese lugar había mandado Dios que se hiciera la adoración corporativa de su pueblo y se realizaran las ordenanzas sagradas. Desde Moisés, él había sido muy claro en advertir a su pueblo, cuando entres en la tierra prometida, cuídate de no ofrecer sacrificio en cualquier lugar. No era válido, no se podía, sino que irás al lugar que Jehová eligiere. Cuando eso no sabían cuál iba a ser ese lugar, pero para esta época se sabe bien y ya hay un templo. Ese es el lugar de reunión del pueblo de Dios, y por eso, aunque Dios dice amar a todo su pueblo, a todas las 12 tribus, lo especial de Jerusalén es que ahí se reúne el pueblo de Dios a adorar a Dios. Y ahí se realizan las ordenanzas sagradas. En breve vamos a ir viendo también estas aplicaciones a la iglesia de Dios, pero necesitamos entender por qué era Jerusalén tan especial. Que Jerusalén era especial, lo dicen muchos salmos, y este lo dice en el versículo 3 cuando dice, cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. El Salmo 48 también se expresa de esa manera cuando dice, grande es Jehová y digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Y después dice, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte Sión. A los lados del norte, la ciudad del gran rey. Ezequiel 26 y 5 se refiere a Jerusalén como la tierra más hermosa de todas. Y primero de Reyes 9:3 también, la ciudad donde Dios tiene sus ojos puestos. Ahora bien, esa ciudad, ese lugar físico, no es santo ni especial en sí mismo porque tenga algo que lo caracterice o lo diferencie de otras bellas tierras que hay. Es que sucedía ahí y qué sucedió allí. Lo que lo hace tan especial. Dios vino. Dios se manifestó en esos lugares. Esas son las cosas gloriosas que se dicen de Jerusalén. Es importante entender esto porque si no lo entendemos, podemos caer en esa actitud sentimental hacia Jerusalén como una ciudad, de la cual también de ese sentimiento se aprovechan algunos que hacen excursiones a Jerusalén y a la Tierra Santa. Y no hay nada malo de ir ahí, debe ser muy hermoso, pero no es más espiritual usted si pudo ir a Jerusalén. Así lo piensan muchos. Y esto de que ese monte santo es santo por lo que ahí ocurrió, tenemos que entenderlo porque en otras partes de la Escritura también se nos habla de otros montes que son santos y no quedaban en Jerusalén. Debemos recordar que Dios apareció a Moisés en Horeb. Y cuando le apareció, le dijo, quita tu calzado de tus pies, porque la tierra que pisas es santa. ¿Qué era lo especial de ella? Que Dios vino y se manifestó. Su presencia en ese lugar hizo de esa tierra santa. Y por eso, luego que Él va, que saca al pueblo de Israel de Egipto, que cruzan el Mar Rojo, que vienen al desierto, llegan una vez más a las montañas del Sinaí, y dice la Escritura que en el monte de Horeb, el monte de Dios, el monte santo, ¿por qué? Porque Dios vino y dio su ley ahí. Y eso hizo que el monte fuera santo. Esas son las cosas gloriosas que se dicen de Sión. La presencia de Dios se hizo manifiesta ahí. El versículo 4 dice, yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Este nació allá. La estructura de este versículo no hace fácil que se entienda. Y leyendo a otros que lo estudiaron, confirman que incluso en el original hebreo no es sencillo de entender lo que hace ahí, lo que ahí se expresa gramaticalmente, pero creo que el contexto nos ayuda mucho a entender de qué estamos hablando. Estamos hablando, como lo dice el traductor de la versión que yo uso, que fue Casiodoro de Reina, le tituló este salmo El privilegio de morar en Sion. Entonces va a haber una comparación. Y primero nos dice que el privilegio es morar en Sion, en ese monte santo, en esa ciudad de Dios. Pero después nos dice que hay otros de otras ciudades que se mencionan aquí. Rahab se refiere a Egipto, Babilonia y Egipto son ciudades que nos recuerdan, no amigos del pueblo de Dios, sino más bien enemigos del pueblo de Dios, lugares de cautiverio, lugares donde el pueblo de Dios estuvo esclavizado, tanto en Egipto como en Babilonia. Y a las otras ciudades que se menciona aquí, Filistea y Tiro, también fueron enemigos de Israel. Y Etiopía en particular era una región alejada de Israel. Entonces tenemos aquí un dato muy interesante. Aquellas ciudades donde el pueblo de Dios fue cautivo, aquellas ciudades que fueron enemigas del pueblo de Dios, también están siendo identificadas como habitantes de Sion. ¡Qué extraño! ¿Cómo puede ser? Lo entenderemos en breve, porque se trata de un nacimiento no físico, sino espiritual. Este nació allá. Como les decía, si nosotros no interpretamos la Sagrada Escritura con toda esta luz que nos da el Nuevo Testamento al respecto de Israel, de Jerusalén, podemos caer en esos errores de pensar que de verdad Jerusalén es la ciudad santa. La Jerusalén actual, la del país que queda en Medio Oriente, que se llama Israel. Pero qué extraño, porque en el Apocalipsis se equipara a Jerusalén no con la ciudad santa, sino que Juan dice que la ciudad donde fue crucificado nuestro Señor es en sentido espiritual Sodoma y Egipto. Eso debería quitar entonces de nuestra mente un apego sentimental a Jerusalén en ese sentido, aunque para nosotros sigue siendo especial el saber allí, en esas calles, anduvo nuestro Señor y Salvador. En la carta a los Hebreos, capítulo 12, el versículo 22, voy a usarlo para comenzar a darle el sentido verdadero y espiritual que los creyentes, la Iglesia de Dios, debemos dar a un salmo como este. Hebreos 12. Voy a leer a partir del versículo 18. Dice así: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba: si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Y aquí viene y nos dice entonces a qué sí nos hemos acercado nosotros. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Entonces, ¿a qué nos hemos acercado? A Jerusalén, la celestial. Igual, a veces se interpreta esa Jerusalén descrita también en el Apocalipsis como un lugar en el cual viviremos. Y la persona, y se la imaginan así como algo físico donde nosotros habitaremos. Pero la Jerusalén celestial, según este salmo, es algo que donde nosotros vivimos ya y de lo que somos parte en este momento todavía. En este momento ya. Es la ciudad de Dios. ¿Qué cosas gloriosas se han dicho entonces de la ciudad de Dios? De esta Jerusalén celestial que es la Iglesia de Dios. Pablo, en su segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 19, le dice al respecto de la iglesia, que es la casa de Dios, el lugar donde Dios habita, columna y baluarte de la verdad. ¿No es esa una cosa gloriosa que se diga de la iglesia de Dios? Es la ciudadanía, no física, sino espiritual. Efesios 2, 12 nos dice que nosotros, que no éramos ciudadanos, nos hemos hecho ahora ciudadanos. Dios nos hizo. En aquel tiempo, dice Efesios 2, 12, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Un día éramos ciudadanos nacidos fuera en Egipto, en Babilonia, en Filistea, en Tiro, alejados de Dios, estar sin Cristo, ajenos a las promesas. Pero luego, fuimos acercados a Él. Y en Filipenses capítulo 3, versículo 20, vemos esta promesa cumplida. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros ahora entonces somos moradores de la ciudad de Dios. Si nosotros entendiéramos esto, veríamos la vida de una manera muy, muy diferente. Los antiguos lo entendieron. Y se dice en Hebreos 11:13 que conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y el apóstol Pedro en su carta también, en la primera, capítulo 2, versículo 11, nos llama a nosotros extranjeros y peregrinos. Si nosotros entendemos bien lo que es ser ciudadanos de la ciudad de Dios, en este mundo nos sentiremos extranjeros y peregrinos. Puede ser que esa sea una buena ilustración para muchos de ustedes, cuyo país de origen no es este, pero ahora están aquí y se sienten, vivo aquí, pero realmente yo nací en otro lugar. El cristiano debería sentir lo mismo. Yo estoy viviendo, mis circunstancias son que yo vivo en Costa Rica porque nací ahí, pero yo soy ciudadano de otro lugar. Y si entendiéramos esto, eso afectaría nuestra vida. Las palabras del Salmo son, Jehová contará al inscribir a los pueblos, este nació allí. Es como un censo que Dios hace. ¿Recuerdan los censos en la Escritura? Había veces que Dios mandaba y los levitas tenían que hacer eso, contar al pueblo. ¿Quiénes son? ¿Cuántos somos? Sin embargo, David una vez pecó haciéndolo. Porque no era por mandato de Dios, solo cuando Dios lo mandaba y eran los levitas, no el ejército el que debería hacer eso como él lo planeó. Vean qué palabras más apropiadas se leen en Isaías 4:3 al respecto de eso. Isaías capítulo 4, versículo 3 dice así: Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Procuremos conectar es lo que este versículo dice con el salmo que estamos leyendo, por favor. Dice, y acontecerá que el que quedare, ¿dónde? En Sión. Estamos hablando del monte de Sión, ¿verdad? Y que el que fuere dejado, ¿dónde? En Jerusalén, en la ciudad santa, será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. El Salmo insiste, este nació allí. Y esa es la pregunta, ¿dónde nació? ¿Dónde se dirá que nació usted? Si Dios hiciera ese último censo, porque habrá un último censo, ¿dónde nació usted? ¿Nació en la ciudad de Dios? Y esto es la pregunta más importante que podemos hacernos. Comparando con la ciudadanía de este mundo, hay cosas que no corresponden a cómo funciona la ciudadanía para la ciudad de Dios. Los que nacieron de padres de una nacionalidad, pongámoslo de aquí, de Estados Unidos, aunque ellos estén en otro lado, sus hijos automáticamente adquieren la nacionalidad del país, porque sus padres son de esa nacionalidad, aunque no hayan nacido en ese país. Aquí no sucede así. Puede usted tenga padres que han nacido y son ciudadanos de la ciudad de Dios, pero usted no es ciudadano de la ciudad de Dios. Porque este es un nacimiento espiritual. Las puertas de Sion, la iglesia, entonces funciona en este mundo como embajada de aquel reino al que nosotros pertenecemos. Cada iglesia del Señor es como si fuera una embajada del reino. Cada iglesia del Señor es una representación visible de lo que es la iglesia del Señor universal, la cual, según también dice Gálatas 4:26, es madre de todos nosotros. ¿Ven esa conexión de la ciudad de Dios? Esa frase de Isaías, quisiera que quede en nuestras mentes: los registrados entre los vivientes son esos que son llamados santos. ¿Se puede decir eso de nosotros? ¿Estamos registrados como santos en la ciudad de Dios? Y eso entonces, como decía, la iglesia, como una embajada del reino, en un sentido, es quien extiende certificados de nacimiento, quien administra las ordenanzas sagradas. Por eso, aunque el Señor se goza en nuestras devociones personales, en nuestras devociones familiares, Él se goza mucho más en la devoción corporativa que su iglesia hace, porque ese es el lugar de su presencia especial. Qué gloriosas cosas se pueden decir más de la iglesia del Señor! Debería decirse que ese es el lugar donde se reúnen los santos registrados a adorar a Dios, y que esa adoración está centrada en Cristo y en su palabra. Tristemente, no se puede decir eso de toda iglesia o de toda organización llamada iglesia. La iglesia también es comparada en el libro de los Cantares, y bueno, voy a leerlo literalmente. En el Cantares capítulo 6, hay dos versículos en Cantares que describen de una manera muy hermosa la iglesia del Señor. Cantares capítulo 6. El versículo 4 dice: hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa, de desear como Jerusalén. Estamos hablando de la ciudad de Dios, ¿verdad? Y dice: imponente como ejércitos en orden. El versículo 10 de ese capítulo dice: ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Esto es algo hermoso que se debe decir de las iglesias de Cristo, que son como un ejército en orden. ¿Es así? Vemos a las iglesias como un ejército marchando en orden, con aquella sincronía que se ve en esos desfiles preciosos que se hacen. Lamentablemente, no siempre vemos esto. Y algunos de los que marchan o pretenden marchar en el ejército del Señor no van en sincronía, arrastran sus pies en vez de marchar. Y entonces manchamos lo que se dice precioso o lo que debería decirse de cosas gloriosas de la iglesia. La iglesia del Señor, de la cual se dicen cosas gloriosas, debe ser como un ejército que marcha en orden. Todos siguiendo al capitán, a Jesucristo, sin volver a ver hacia otro lugar, como dice la Escritura, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. En esta ciudad hay deberes y hay derechos. Pero lamentablemente muchos solo quieren acercarse por los beneficios que piensan que pueden obtener de esta ciudadanía. ¿No pasa así aquí también en este país? Los beneficios, pero los deberes no los quieren. El problema de las iglesias, donde ya no parece que se pueda aplicar cosas gloriosas, se han dicho de ti, un ejército que marcha en orden. Los registrados en esa iglesia son santos. Y todo el problema empieza con lo que decía el primer versículo. ¿Dónde está su cimiento? Eso es. Porque si el cimiento de la iglesia es ese fundamento del cual Jesucristo habló a Pedro en Mateo 16, 18. ¿Recuerdan? ¿Quién dicen las gentes que soy yo? Y ellos vienen y le cuentan, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor no le responde a Pedro diciendo, qué inteligente, qué sabio, qué observador, sino que le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló sangre y carne, sino mi Padre que está en los cielos. El fundamento de la iglesia es entender quién es Cristo. Pero ese conocimiento de Cristo personal no viene porque otro se lo pueda inculcar a uno. Es revelación de Dios al corazón. Entonces, aquellos que reconocemos a Jesucristo como nuestro verdadero Señor y Salvador, al entender esto, tiene que producir en nosotros una gratitud por decir, ¿cómo es que yo sí puedo entender y ver a Jesucristo, cuán precioso es el Salvador, y otros no pueden? No es porque yo sea más inteligente. No estoy registrado en la ciudad de Dios como ciudadano porque me lo gané o porque califiqué. Esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos, dice el Señor. Y eso es lo que pasa. El cimiento es lo más importante. Las iglesias deben estar compuestas para que se pueda aplicar estas preciosas metáforas a ella por personas que han nacido en esta ciudad. Es un nacimiento espiritual que ha recibido esa revelación bendita de Dios. Que Dios mismo, que es el que hace ese censo, pueda decir de cada uno de nosotros, este nació allí, en la ciudad de Dios. Y se mostró que es así porque confiesa a Jesucristo como su Señor y Salvador y toda su manera de vivir demuestra quién es Él, un ciudadano de la ciudad celestial. El versículo 7, el último del Salmo que estamos meditando, dice, y cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. ¿A qué se refiere? No es parcial, no es algunas fuentes, no es que tomamos parte de aquí y parte del mundo, parte del pensamiento apostólico y parte del pensamiento filosófico secular. Todas mis fuentes, la fuente es el origen, ¿de dónde procede? ¿De dónde procede lo que nosotros consideramos cristianismo? Nuestra fe y nuestra práctica, ¿de dónde procede? Por eso les digo que la lamentable situación de muchas que se llaman iglesias cristianas es por esto. Porque ahora todas sus fuentes no están en el Señor y en su palabra. Han dejado que ser influenciados por el mundo y realmente a veces ni siquiera hay una disculpa al respecto. Simplemente buscan en otras fuentes qué funciona, qué está de moda, qué está siendo aceptado. Sus fuentes no están en la ciudad de Dios. Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos personalmente y como iglesia. Porque para poder hacer una reflexión como iglesia, la debemos hacer también individualmente, porque la iglesia está compuesta de individuos. La pregunta es, ¿dónde están tus fuentes? ¿Cómo vamos a manejar todo lo que se nos presenta en la vida? Usted que viene a esta iglesia, sea miembro o no, ¿entiende esto? Que usted en las diversas situaciones de su vida que debe enfrentar, ¿hay una fuente a la cual acudir? ¿O escucha tantas sugerencias del mundo, soluciones que el mundo da? Nosotros debemos, si somos la ciudad de Dios y ciudadanos de esa ciudad, combatir esa mundanalidad, porque esa es la palabra. Muchas veces la gente identifica la mundanalidad con solo ciertas prácticas muy específicas y piensan que eso es ser mundano. Típicamente, borracheras o algún tipo de vicio o salir a tales lugares. Pero esa tendencia de estar escuchando las voces del mundo es mundanalidad. No ir a la fuente única y verdadera que es el Señor. Si es así, si vamos a las fuentes, tendremos éxito. Éxito según Dios y no según el mundo, que es diferente el estándar de éxito del mundo. Pero quisiera, y concluyendo con el dato con el que inicié, a los hijos de Coré fue escrito este salmo. A los hijos de rebeldes. Pero esos hijos de rebeldes llegaron a ser porteros en la casa de Dios. ¿No es esto una palabra de esperanza? Porque usted mismo puede, no que sea hijo de rebelde, sino todavía usted mismo ser rebelde. Todavía usted ser como los jebuseos que dijeron, David no entrará acá. Y así éramos todos los que hoy somos súbditos del reino de Dios. En nuestro corazón decíamos, no, Yo quiero seguir mi rumbo, mi propio camino. Pero un día vino el conquistador Jesucristo, el Rey, y conquistó. Y ahora nuestro corazón ya no es territorio rebelde, sino la ciudad de Dios. Él habita en nosotros por su Santo Espíritu. ¿Cuál es entonces el sentimiento? Si volvemos a lo que les decía de las palabras iniciales, de que los salmos son la anatomía del alma, ¿qué sentimiento este salmo debe provocar en nosotros? O más bien, ¿cuál sentimiento se refleja ahí de un cristiano y de la iglesia? Cosas gloriosas. ¡Qué privilegio! Hemos sido nosotros rebeldes, hijos de rebeldes, llamados para ahora ser ciudadanos de la ciudad de Dios. ¿Cómo pudo pasar esto? El Rey vino y conquistó. Es un privilegio. Y si nosotros no meditamos en este privilegio, nos volvemos malagradecidos e ingratos. Y cuando nosotros dejamos de agradecer, perdemos el gozo. Y de eso hablaremos en la siguiente exposición, el otro salmo que traeremos. Vamos a orar. Dios bendito, tú eres muy bueno y misericordioso. Y nosotros no apreciamos ni valoramos tus bendiciones como deberíamos. Por eso te pedimos perdón. Incluso nosotros que somos hoy ciudadanos de la ciudad de Dios, no apreciamos lo que esto significa, la maravilla de ser contados y registrados entre tu pueblo. Y también habrá aquí quienes no son todavía ciudadanos de tu reino y por lo tanto no valoran. Oh Señor, ven a ellos con el poder conquistador y doblégales, que sean conquistadas las fortalezas de nuestro corazón y rendidas a Jesucristo tu Hijo. Lo pedimos en su nombre. Amén.